A ver, vamos a continuar en Efesios capítulo 6, del verso 5 al 9. Del verso 5 al 9. Voy a dar lectura a estos versos. Cinco versos. Bien. Dice, verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre, queremos en esta tarde salir llenos de tu Espíritu, queremos salir llenos de bendición a través de esta enseñanza, con corazones humildes, porque si no somos humildes, no podremos heredar el reino de los cielos. Padre, bendícenos en esta noche, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vimos ya en el estudio anterior, del verso 1 al 3, que Pablo amonestó a los hijos y luego a los padres en el verso 4. Ahora va a amonestar a los siervos, en otras palabras, a los esclavos. Aquí dice siervos en la escritura, pero se está refiriendo a los esclavos. Le dice en los versos 5, en el verso 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Bien, la palabra siervos, sin duda, se refiere a los esclavos cristianos que podríamos hoy en día cambiar el término por empleados. Es el término que le corresponde hoy en día, porque ya, por lo menos en esta sociedad, no hay esclavitud, supuestamente. Ahora, en aquel tiempo, habían por lo menos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. ¿Pueden ustedes imaginarse? 6 millones. España tiene 44 millones de habitantes. Miren ustedes el porcentaje que hay en ello. La esclavitud era una institución aceptada, era algo permitido en aquel tiempo. En ninguna parte del Nuevo Testamento la esclavitud es condenada. Sin embargo, miren, la palabra de Dios está en contra de la esclavitud. El ministerio de Pablo no tenía por finalidad, como vemos ya en las Escrituras, en las epístolas anteriores que hemos visto, no tenía por finalidad derrocar al gobierno romano. Esa no era la intención. Pablo no estaba haciendo política. Pablo estaba predicando el Evangelio, solamente la palabra de Dios, para que las personas vinieran a Cristo y se salvaran. Esa era la finalidad de la predicación de Cristo. O tampoco quería derrocar a ninguna institución del Imperio Romano, sino que quería predicar el Evangelio y ganar almas perdidas para Cristo. Esa era toda su intención. Pero en el proceso, vemos que la predicación del Evangelio condujo a la caída del Imperio Romano. Una vez que las gentes reciben el Evangelio, vienen a ser liberados. Empezamos a ver con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, empezamos a buscar las cosas buenas. Empezamos a verlas y a aceptarlas. Y todo lo malo que hagamos, todo lo malo que podamos percibir, inmediatamente lo aceptamos y decimos, esto está malo. Con humildad buscamos el arrepentimiento. En la misma forma que la predicación de Wesley, un predicador, y Wycliffe, resultó en la abolición de la esclavitud y también la explotación de lo que en aquel tiempo era la esclavitud de los niños, la esclavitud laboral de los niños. Y esto lo vemos hasta hoy. Hay lugares, por ejemplo, en las Filipinas, que explotan a la mano de obra de los niños. Por ejemplo, un padre de familia con 5 hijos, y pónganle ustedes desde los 6 años hasta los 15 años, para que pueda mantener a esa familia, tiene que ganar un buen sueldo. Pues en vez de darle trabajo al padre, contratan a los hijos. Y por el mismo salario que le pudieran dar al padre, le pagan a los 5 hijos. Y de esa manera se limpian las manos y dicen, la familia está comiendo de todas maneras. Eso es el abuso laboral de los niños. Ahora, Pablo fue cuidadoso de no confundir el sistema social con el orden espiritual de la iglesia. Abran sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 7. 1 de Corintios capítulo 7. Vamos a ver esto. Verso 20 al 24. ¿Están conmigo ya? Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si fue llamado en el estado de siervo, de esclavo, que se quede en ese estado. Ahora, 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Como vemos, Pablo estaba aconsejándolos, si fuisteis llamados por Cristo siendo esclavos, continuad así. Pero si tuviera la oportunidad de hacerse libre, le dice mejor. Ahora, Pablo amonestó a los siervos a que fuesen obedientes y lo hace con varios buenos argumentos. El primer argumento que usó Pablo fue, miren, porque sirviendo a sus señores terrenales, estaban sirviendo a Cristo, ya que el principal señor de ellos estaba en los cielos, como Pablo expresa en el verso 9. Miremos en el verso 9, que dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Bien. El hecho de que el empleado y el patrón sean cristianos no es excusa para producir menos. Es que habían algunos que se abusaban de la confianza de que el patrón también era cristiano, y decían, bueno, pues somos hermanos en Cristo, no tienes que exigirme que trabaje tanto. Y Pablo les enseña y les dice, no, tienes que producir aún más. Y eso es importante de que nosotros sepamos hoy en día, no solamente porque el patrón sea cristiano, aún más tenemos que trabajar cuando el patrón no es cristiano, porque de esa manera estamos dando testimonio de que nosotros hacemos las cosas como si fuesen para Dios y no para los hombres. Estamos devengando un salario y vamos a trabajar y a producir, sea que nuestro patrón sea cristiano o no sea cristiano, sea que esté presente o que no esté presente, vamos a producir. Y los patrones se van a dar cuenta y nos van a bendecir. En una ocasión les mencioné la experiencia de un hermano que estaba estudiando en Chiapas con nosotros y me decía que él no podía ganar suficiente vendiendo tomates y que tenía que buscar otro trabajo. Y salió a buscar y fue a un lugar donde embotellaban agua. Este ejemplo lo he usado antes, pero es muy apropiado porque Dios bendijo a este joven por ser fiel. Y fue y habló con un empresario a donde embotellaban agua destilada. Y este señor necesitaba empleados. Y le dice, bueno, yo te voy a pagar tanto, pero tienes que trabajar de lunes a sábado. Y él le dijo, bueno, dice, yo voy a tener que perder la oportunidad porque yo necesito el sábado para estudiar la Biblia. Estoy yendo a un instituto bíblico. Y el hombre le dijo, bueno, y si trabajas 5 días, ¿me garantizas que el día lunes vas a estar aquí por la mañana para trabajar? Porque el problema que tenía este patrón era que los trabajadores que tenía no eran cristianos, se emborrachaban el día viernes y sábado y domingo, y el día lunes estaban enfermos y no iban a trabajar. Y él le dice, ¿tú me garantizas que vas a venir el día lunes a trabajar? Y le dice, Señor, usted pruébeme. Y le dice, si tú vienes a trabajar el día lunes, me trabajas 5 días fielmente, te voy a pagar 6 por esos 5 días. Y él pudo venir a la escuela. Este ejemplo lo he repetido algunas veces. Pero no solamente le dieron el trabajo y le pagaron por cinco días de trabajo 6, sino que con el tiempo lo hicieron a él el jefe entre los embotelladores de agua y le aumentaron el sueldo, porque era un excelente trabajador. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ese patrón y me dijo, lo felicito, porque lo que ustedes enseñan es muy bueno. Él no sabía, él nunca había leído nada de lo que yo estaba enseñando, pero estaba viendo la prueba en aquel joven, estaba viendo la muestra, la acción, y eso es algo que bendice, el Señor bendice. Los empleados deben mostrar respeto a sus patrones y no tratar de tomarse ventaja y pensar que porque son hermanos, pues tienen que dejarlos hacer lo que les dé la gana. El trabajador cristiano, el siervo cristiano, debe de poner todo su entusiasmo, toda la energía, su mente, para producir y hacer una buena obra, haciéndolo de corazón, dice la Escritura, como para el Señor. El mejor testimonio cristiano, entonces, es devengar un buen día de trabajo para su patrón y conformarse con lo que se ha acordado en el salario. Vamos a suponer que le estén pagando menos de lo que él merece, pero si él acordó en un día ganar eso, no debe de quejarse, debe de aceptarlo porque él aprobó eso. Ahora, si en el momento en que va a buscar el trabajo puede negociar el precio, su salario, pues hágalo. Pero una vez que lo acepta, quédese conforme y diga, eso fue lo que yo acordé, y trabaje y produzca bien. Bien. También el empleado tiene que trabajar, esté el patrón o no. No solamente cuando el patrón esté presente, o producir más cuando haya gente alrededor, para impresionar y hacer ver como que es un buen trabajador. hágalo siempre. Ahora, el segundo argumento que usó Pablo para esta explicación es que debe de hacer siempre un buen trabajo y hacerlo en la voluntad de Dios. Para el cristiano no debe de haber diferencia en el producto de su trabajo, miren, porque hacer diferencia entre lo que es un trabajo sagrado y un trabajo secular no sería digno de un cristiano. Voy a explicar esto, lo que me quiero decir por trabajo sagrado y trabajo secular. Bien, trabajo sagrado sería, pues, trabajar en la obra de Dios. Estamos predicando, estamos trayendo almas para Cristo. Ese es el trabajo sagrado. Debemos hacerlo tanto como para el Señor en la iglesia, en la obra de Él, en la viña del Señor, como también en el trabajo secular, que es el que nos proporciona el salario para la manutención de nuestra familia. Y tenemos que hacerlo bien. Ahora, el cristiano puede hacer un buen trabajo como ministro para el Señor, para la gloria de Dios, y también un buen trabajo para su patrono, y hacerlo de corazón. Ahora, el tercer argumento que presentó Pablo es que Dios recompensará a cada uno, miren, tanto al empleado como al patrono. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. En proporción directa, quiere decir Pablo. De la misma forma que tú vas a hacer el bien en el trabajo, así mismo el Señor te va a recompensar, sea al siervo o sea al libre, en el verso 8. Ahora, en el tiempo de Pablo, miren, los esclavos eran tratados como objeto de propiedad. Expliquemos eso. Como les costaba dinero, y muchas veces tenían que pagarlo bien, y algunos de los esclavos se rebelaban por el maltrato que les daban, o no les daban buen alimento, o los miraban mal, los hacían menos porque eran esclavos, y dejaban de producir, lo cual era malo. Pero al ser cristiano, tenía que dejar pasar todo eso por alto. No tenía que importarle cómo lo trataran, sino que hacer su trabajo. Y de esa manera, muchos patronos cambiaron de actitud, aunque otros los trataban mal. Y abusaban el hecho de que, como era legal el tener esclavos, ilegal castigarlos, muchos de ellos los flagelaban, los castigaban duramente, y también hasta los botaban y los mataban. Bien, cuando digo botaban, era que los ponían a la intemperie para castigarlos. Miren, en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, y vamos a ver capítulo 2, verso 18 al 25. Verso 18 al 25, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Se dan cuenta? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora yo voy a aplicarlo también a los estudiantes, no solamente a los trabajadores, pero los estudiantes también tienen el deber de respetar a los profesores, que sean buenos y a los que sean malos, y darles su lugar, y orando por ellos, porque muchos de los maestros, al ver a sus estudiantes cristianos que se comportan bien y los respetan, han cambiado de actitud y se han convertido. Entonces debemos de servir a Cristo y no a los hombres. Cuando lo hacemos para Cristo, lo hacemos bien. Si nos tratan mal, pues a Cristo también lo trataron mal, encomendándonos. Ahora, la recompensa vendrá de Cristo y no de los hombres, de todas maneras. Y la recompensa que buscamos es precisamente la que viene del Señor, que es duradera, esa es eterna. Ahora, vamos a ver el verso 9. Patrones cristianos, le va a hablar a los patrones ahora. La fe cristiana no tiene nada que ver con la posición social o intelectual. Los siervos siguen siendo siervos cuando se convierten al cristianismo. Eso no cambia. Y los patrones siguen siendo patrones. Tampoco cambia. Más bien, la fe cristiana produce armonía cuando se hace las cosas de corazón. La fe cristiana debe de producir armonía. De ahí que se conoce cuando hay la conversión o cuando no hay conversión. Cristo nos da una motivación nueva, no una organización nueva. Cuando venimos a Cristo, no venimos a una nueva entidad. La iglesia no debe de ser un club social, de ir para encontrarse con amigos o para hacer actos sociales. La iglesia tiene una finalidad, es el cuerpo de Cristo, y esa es de que, estando perfectamente en armonía, podemos trabajar juntos, podemos amarnos, si es posible. Pablo le está hablando a la iglesia. Quiere decir de que en la iglesia podrían existir problemas. Si la iglesia fuese perfecta, Pablo no tenía que decir nada de esto, ¿verdad? Pero precisamente porque habían problemas, es que Pablo le habla a la iglesia. ¿Por qué habían problemas? Por ejemplo, venían nuevas personas a la iglesia, oyentes. Estos no entendían todo. No podían percibir porque no tenían el Espíritu de Dios. Y entonces hacían problemas en la congregación. Y Pablo está hablándoles para redarguirlos y traerlos a Cristo. Ahora, vemos que a continuación vamos a ver cuáles son las responsabilidades de un patrón hacia sus empleados. Y Pablo lo va a explicar con claridad en el verso 9. Dice que tenían que buscar los patrones el bienestar de sus empleados. ¿Cómo es esto? Sí, tenían que preocuparse porque esas personas estaban bajo su responsabilidad. Si eran esclavos, eran su propiedad, pero tenía que tratarlos bien. Por eso es que la Escritura dice que Jesús es el Señor de señores, el mejor de los señores, el maestro de maestros. Todo lo hace perfecto y nosotros debemos de imitarlo. De ahí que el cristianismo sí puede alcanzar ese galardón de perfección cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Si el patrón espera el mejor comportamiento y rendimiento de sus empleados, es justo que el empleado haga lo mismo. De ahí que cuando los patrones se comportaban bien con sus esclavos, los esclavos se sentían contentos. Era un placer, era un gozo trabajar para ese patrón, que los trataba bien, que era amable, que los saludaba. Y los empleados, los siervos, los saludaban de igual manera a su patrón. Y, consecuentemente, se sentían contentos y hacían lo mejor por su patrón. Y trabajaban y producían. El trato de un patrón, entonces, para sus empleados, debe de ser respetuoso en la forma que quiere que sus empleados lo respeten a él. Y eso se ve también en el hogar. Lo voy a aplicar en el hogar. Los padres que se comportan bien con los hijos y que los tratan con amabilidad, con rectitud, corrigiéndolos, pero con amabilidad, los hijos también se comportan de igual manera. En la Biblia encontramos un buen ejemplo de lo que acabamos de hablar, de un patrón que se comporte bien. El ejemplo lo encontramos en el libro de Ruth. ¿Recuerdan ustedes? Estudiamos ya el libro de Ruth. Al varón que se casó con Ruth, Boaz. Es un ejemplo muy bello. Boaz saludaba a sus siervos con una bendición. Qué bonito, ¿no? Miren lo que dice en Ruth 2, capítulo 2, verso 4. Dice: y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores eran sus trabajadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Boaz era sensitivo a las necesidades de sus trabajadores. Era generoso. Inclusive siendo a Ruth una extraña en sus tierras, le permitió que recogiera los redrojos. Era un hombre bueno y Dios lo bendijo grandemente. La relación entonces de sus trabajadores, la relación de Boaz con sus trabajadores, era de mutuo respeto y compartían el deseo de glorificar a Dios, porque Dios era el centro de sus conversaciones, era el centro de sus bendiciones, de sus salutaciones. Es triste cuando un empleado dice, mi patrón dice ser cristiano, pero no lo demuestra. O que el patrón, su defecto, diga, este empleado dice ser cristiano, pero no lo demuestra. Y no nos confundamos, porque aunque las personas afuera no sean cristianos, ellos sí saben el concepto de lo que es la cristiandad y esperan que el cristiano no fume, que el cristiano no diga chistes groseros, que el cristiano no diga malas palabras, esperan que el cristiano trabaje fuerte, que produzca, todo eso esperan del cristiano, sin ser cristianos. De ahí que cuando nosotros no nos comportamos a la altura del cristianismo, estamos dando mal testimonio. Y mucha gente se queja y dicen, para ser como estas gentes, yo no quiero ser cristiano. De ahí que tenemos una gran responsabilidad y pedir siempre al Señor que nos llene con su Espíritu para que podamos hacer las cosas en la gracia del Señor. También les dice Pablo a los patrones que traten a los trabajadores sin amenazas en el verso 9. En el tiempo del Imperio Romano, los señores, que es el equivalente hoy en día a los patrones, tenían el poder y autoridad legal para matar a los esclavos si se rebelaban en contra de ellos. Y muchos lo hicieron, los mataban, los castigaban feamente. Pablo sugiere que los patrones cristianos ahora pueden motivar a sus empleados a una manera mejor de trabajar, sin amenazas, ni malos tratos. A esto se le llama la fuerza negativa del temor puede degenerar en menos producción, que si no producen los voy a botar. Se ponen nerviosos y se ponen a pensar, bueno, voy a trabajar y por tratar de producir más bajo amenaza, con temores, a lo mejor cometen errores y producen menos. Eso no es bueno. La motivación positiva da el mejor de los resultados. En Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así como yo quiero que Dios me trate a mí, o así como Dios me trata a mí, así también debo de tratar yo a mis empleados como jefe. En el Antiguo Testamento, Dios dio consejo respecto a esto. En Levíticos 25:4 o 43, perdón, Levítico 25:43 dice: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Es decir, que debemos de obrar en el temor del Señor. Ahora, otra cosa que Pablo le aconseja a los empleados, a los patrones, en aquel tiempo a los señores, es otra cosa que le aconseja Pablo, es que dijimos que en ninguna parte del Nuevo Testamento la esclavitud es condenada, ¿verdad? Oh, perdón. Se movió esto. Bien. Entonces, habíamos visto de que los trabajadores no tenían que amenazar. Pero ahora vamos a ver de que Dios es de todos. Dice la Escritura: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En la última parte parece del verso 9. Esto es lo que se llama practicar el señorío de Cristo. Practicar el señorío de Cristo es cuando estamos hablando de en Efesios 5:22, que dice: la mujer que se someta al esposo como al Señor. Luego habla del esposo, diciendo que en el verso 25 dice: el esposo que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y luego le habla a los hijos en el capítulo 6 del verso 1, les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego le habla a los padres también en el verso 4 del capítulo 6, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego le habla a los siervos en el verso 5. Les dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Vean ustedes aquí que cada persona, en sumisión al Señor, a cada uno le está diciendo que hagan esto en sumisión al Señor. De ahí que Dios es para todos y de todos. Ese es nuestro Dios. Él es para todos y de todos. Cada persona en sumisión al Señor, no tendrá problema en someterse el uno al otro. La persona que no está sometida a nadie no puede estar en autoridad. Todos tenemos que estar bajo la autoridad de alguien. Yo, por ejemplo, estoy bajo la autoridad de un pastor también. Ustedes bajo mi autoridad. Y así, los hijos bajo la autoridad de los padres. Y todos estamos responsables los unos a los otros en sumisión, dándonos consejo o ayudándonos. Ese es el orden bíblico a donde puede haber armonía. Grandes hombres de la Biblia, vemos que en el contexto bíblico, que primero fueron siervos, que Dios los puso, luego de haber sido siervos por un tiempo, los puso en puestos de autoridad. Tenemos el ejemplo de José, por ejemplo. Parece malo la manera como Dios preparó a José, pero tuvo que ser humillado primero. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, luego a donde estuvo trabajando en la casa de Potifar, hizo lo mejor, fue el segundo en la casa de Potifar, hasta cuando la mujer de Potifar decidió que enamorarse de José, pero él no cayó en esa tentación y fue acusado falsamente. Podríamos decir, pero mira todo lo que Dios permitió, y él lo soportó, y después inclusive hasta en la prisión, y ahí el Señor lo bendijo, y de ahí salió para ser el segundo después de Faraón. Moisés, sabemos que Moisés estuvo 40 años en el desierto. ¡Qué universidad, ¿no? ¡Qué preparación! Pues tuvo que humillarlo primero. Tuvo que ser humillado para después estar en autoridad. Josué, lo mismo con Moisés. Y Nehemías, que tenía un buen trabajo como copero del rey, y de ahí fue a trabajar para el Señor. Pero vemos a todos estos hombres que ellos eran siervos de todos. Ahí está lo interesante de esto. En Mateo 20:27 dice: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Así les dijo el Señor. Y hay un proverbio africano que dice: el jefe es siervo de todos. Muy sencillo. El jefe de la tribu, ese es el siervo de toda la tribu. A él van en busca de ayuda. Un amigo en una ocasión fue promovido en su trabajo, le dieron una posición de como ejecutivo. Pero claro, supuestamente cristiano, pero no estaba pulido en su humildad, y se le subió a la cabeza la autoridad. Y siempre estaba todo el mundo haciéndole acuerdo de que él era el jefe. Y se hizo antipático, al tal extremo que la gente ya no quería trabajarle, porque era pesado, como dicen aquí. Llegó el momento en que el jefe se dio cuenta de lo que estaba pasando, el dueño, y dijo: sabes que lo siento, pero voy a tener que quitarte el trabajo y dárselo a otro para que la gente produzca, porque no están contentos contigo. No lo estás haciendo bien. Y perdió el trabajo. Si hubiera sido humilde, hubiera sacado mejor resultado de los trabajadores. Dice que tenemos que el patrón no tiene que tener favoritismos. Esto también puede producir problemas. Y la razón es que Dios no hace acepción de personas. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos que obrar de la misma manera. En el día del juicio final, miren, estarán los empleados y los patrones juntos para ser juzgados, y van a ser juzgados, vamos a ser juzgados en igual forma. Los malos serán castigados y los buenos recibirán su recompensa, pero no por su posición social, ni por lo que sepan, ni porque han sido mejores en el o mejor posición, no. Simplemente si hemos hecho las cosas como para el Señor. De ahí que como cristianos tenemos que tener muy en cuenta nuestra responsabilidad en el trabajo. Pablo le advirtió a Timoteo en una ocasión, y lo vemos en 1 Timoteo 5:21, de que no fuera a tener preferencia de unos sobre otros. Miren lo que dice en 1 Timoteo 5:21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Uno de los peores errores de un líder es tener favoritismo entre sus súbditos. Esto causa división entre ellos. Con esto termina la sección que Pablo le llama caminar con armonía en Cristo Jesús. Si nosotros observamos todas estas amonestaciones de Pablo, entonces vamos a ser como jefes, como líderes, buenos líderes, amables, respetuosos, y vamos a tener el mejor resultado de los que colaboren con nosotros, y como empleados o como colaboradores también. En una iglesia no debe de haber envidias, no debe de haber rencores, debe de haber armonía, y eso se logra haciendo las cosas como para el Señor. Roguemos a Dios que nos bendiga, que nos ilumine, y que podamos tener, lograr esa meta, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Padre, te rogamos, Señor, que nos limpies de todo pecado, que estas amonestaciones las hagamos nuestras propias, y que podamos vivir en armonía de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a como tú quieres, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.